7 de la mañana en punto, ya estamos al aire en el último día de la semana. ¿Cómo le va con Stevie Sitch?
¿Cómo le va a usted? Buenos días.
Le ofrezco relaciones aquí y ahora. Oiga.
¿Pero qué fue eso? Así que yo, oiga, claro, epa.
Epa.
Yo todavía no lo entiendo, fíjate. Estaba jugando con el teléfono. Le bajó el Obamazo. No, de verdad, me parece bien incomprensible lo que hizo el senador Ignacio Walker. Y generó, por supuesto, todo tipo de tirones de oreja, de recriminaciones, de miradas por el costado, etcétera. Porque es verdad que no corresponde, y menos todavía cuando hay una tensión como la que hay con Bolivia, cuando Bolivia va y remueve el ALBA entero y hace que el ALBA entero haga una declaración en contra de Chile. Y cuando es Bolivia la que ha tensionado las relaciones, tal como lo ha hecho ver muchas veces el canciller, y no solo el canciller, esta es una mirada común desde la oposición hasta el oficialismo, fue Bolivia el que decidió no llevar adelante esto por la vía diplomática ni bilateral, sino que llevarlo al Tribunal Internacional. ¿Qué están ofreciendo relaciones diplomáticas aquí y ahora?
Ahora, lo hizo el presidente Ricardo Lagos
claro,
digamos, en medio de una cumbre.
El contexto era distinto.
Un contexto completamente diferente, claro. Eso es lo que quería apostar. Pero bueno, no sé si fue inspiración después del histórico acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, pero la verdad es que la agenda sigue muy marcada por lo que ocurrió esta semana. Han empezado a conocerse algunos detalles sobre esa realidad. Por ejemplo, que van a volver a tener una reunión entre ambos países en enero para afinar los detalles del acuerdo. Y mucho análisis político también sobre lo que representa para el Partido Republicano, que está quedando muy arrinconado frente a esto que ha hecho Barack Obama. Dejen que Obama sea Obama. ¿Se acuerdan cuando decían Reagan be Reagan? Dejen que Reagan sea Reagan, que era un clásico. Bueno, con Obama esto definitivamente ha quedado marcado. Y Obama, a pesar de haber estado contra las cuerdas porque el Partido Republicano tenía el control del Congreso, bueno, desplegó sus habilidades políticas, esas que lo hicieron convertirse en presidente de Estados Unidos. Y ahí está, pues. Todo el mundo literalmente está hablando de él y de su decisión.
Tenemos más temas de la actualidad internacional a propósito de Rusia y las decisiones que se están tomando en Grecia. Vamos a estar conversando de Europa y vamos a comentar con algo de detalle una noticia bien horrorosa que está llegando desde Australia y que tiene consternado a ese país. Encontraron a 8 niños muertos, tenían entre 18 meses y 15 años. No les voy a contar los detalles ahora, ni si tampoco tengo claro que se los vaya a contar mucho después sobre en qué estado efectivamente
brutal
estaban, pero el caso es realmente brutal.
Miren, tenemos tanta información que lo vamos a empezar resumiendo los titulares para aprovechar y optimizar el tiempo. 7 de la mañana con casi 4 minutos, es viernes 19 de diciembre del 2014 y comenzamos.
En Duna en Punto, titulares.
Ya ha iniciado el plazo para presentar las indicaciones al proyecto de la reforma educacional. Los senadores oficialistas se van a reunir este lunes con el ministro de Educación para discutir algunas propuestas. La posibilidad de arriendo de los inmuebles continúa marcando diferencias al interior del oficialismo en torno al término de la selección. En tanto, se evalúan 3 opciones.
Codelco aprobó una nueva inversión por 3.300 millones de pesos para transformar a Chuquicamata en una minera subterránea. El proyecto, el más ambicioso de la historia de la empresa, comenzaría sus operaciones en el año 2019. Con esta decisión se pretende extender la vida útil de esta división por al menos 40 años más.
La PDI detuvo esta madrugada a un presunto responsable de la colocación de un artefacto que simulaba ser una bomba en las cercanías del Metro Escuela Militar en Las Condes. La identidad del sospechoso se mantiene en reserva, pero se espera que esta mañana se entreguen detalles sobre su detención.
Me corrijo, son 3.300 millones de dólares lo que va a aprobar, o aprobó más bien Codelco. Francis Peña, la chilena de 25 años detenida en España y acusada por su presunto rol en una red de reclutamiento del Estado Islámico, fue imputada por cargos de terrorismo por parte de la justicia española. La chilena quedó en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real.
Continúa generando distintas opiniones la propuesta de los diputados Osvaldo Andrade y Tucapel Jiménez, que presentaron un proyecto para eliminar 4 feriados del calendario y extender las vacaciones. Desde el gobierno llamaron a los parlamentarios a considerar la opinión de distintos sectores como la iglesia, los gremios y los trabajadores.
Tanto la oposición como el oficialismo rechazaron la propuesta del senador Ignacio Walker de establecer las relaciones con Bolivia. Desde el Ejecutivo, luego de que el senador planteara esta propuesta en su cuenta en Twitter, afirmaron que es la presidenta quien toma las decisiones en materia de política exterior.
Al menos 8 niños fueron encontrados muertos a puñaladas en una casa en Australia, según informó esta mañana la prensa local. Una mujer fue hallada con heridas en la vivienda, fue la que fue acordonada por la policía, que investiga las causas del suceso.
Como una flor con un tallo lleno de espinas fue calificada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la tregua unilateral anunciada por la FARC. El presidente de Colombia aseguró que valora el cese del fuego unilateral e indefinido por parte de la guerrilla, pero agregó que no aceptará sus condiciones.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó las sanciones aprobadas recientemente por el Congreso contra Venezuela por sus violaciones a los derechos humanos, acción que ha sido duramente rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro. Obama hizo énfasis en que las sanciones son en contra del gobierno y no del pueblo venezolano.
Un empresario fue detenido hoy luego de haber estrellado su vehículo cargado con 2 cilindros de gas que no estallaron contra la sede madrileña del Partido Popular en España. El autor de este incidente sería un hombre que acusa al partido oficialista de ser el causante de su ruina económica. Son las 7 de la mañana con 6 minutos y medio.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
La UC tiene nuevo comandante, dice esta mañana el diario La Tercera. Mario Salas se convirtió en el entrenador de los Cruzados. El técnico firmó un contrato por 2 años y medio. Omar Merlo, Lucas Simón y un volante son las prioridades del director técnico, dice hoy el diario La Tercera. El cerebro detrás del escritorio viene por su parte en La Tercera también. En otro titular, Sabino Aguado, el ejecutivo volvió a casa. En apenas 7 meses, el gerente deportivo ordenó la plantilla de Universidad de Chile para llevarlo al título Apertura 2014. Y bueno, la portada del Mercurio lo resume de esta forma: los grandes se potencian. Los 3 clubes más poderosos del país, Colo-Colo, la U y la UC, siguen remeciendo el mercado local y definiendo sus planteles para el 2015. La Católica oficializó a Mario Salas como nuevo director técnico y los salvos aseguraron el regreso de Luis Pedro Figueroa, ex O'Higgins, mientras que los azules pagaron casi $1 millón por los goles de Leandro Venegas, ex La Calera. Tienen los 3 en fotografía destacado en el diario El Mercurio y su suplemento deportivo. El gráfico, tareas en la UC: sacarle rendimiento al plantel actual, levantar el ánimo del equipo, darle tiraje a la chimenea, reencantar a la hinchada. Salas al pizarrón, lo muestran de hecho escribiéndole el pizarrón cada una de las tareas que le expliqué ahí con tiza, a la antigua.
Qué bonito.
Qué bonito.
Me encanta la tiza y el pizarrón.
Depende de la tiza, porque había una
que sonaban y te daban escalofrío.
Sí, eso.
Esas que eran como más porosas.
Y que te tiraron el borrador y que con toda la tiza marcada.
Con el jumper cochino.
Con toda la tiza marcada. Niños, no saben lo que se pierden.
La media
niños,
calle carné.
Niños, no saben lo que se pierden. Niños, ni siquiera nos están escuchando porque niños están de vacaciones. Padres, ustedes saben de lo que estoy hablando. Bueno, Cruzados confirmó a su director técnico de inmediato, el presidente Luis Larraín, le puso tareas. Una de ellas será reencantar a una alicaída hinchada que le dio la bienvenida a su nuevo comandante. Gráfico dice: Figueroa vuelve a Macul, el volante diestro que ya tuvo un paso por Colo-Colo entre el 2008 y el 2009, se transformó en el segundo refuerzo del cacique. Vidal tapa bocas luego de que su director técnico lo criticara públicamente. El Rey Arturo se despachó un golazo en la victoria de la Juve sobre el Cagliari. Y también en otros titulares, dejo el gráfico, vuelvo al Mercurio, dice: Hugo Tocali explica sus objetivos con la Roja Sub-20, quiero ir a un Mundial, pero también que lleguen jugadores a la selección adulta. Parte de lo que trae la prensa deportiva esta mañana. Esta mañana lo destacamos en Duna en Punto.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Son las 7 con 9 minutos y medio.
Banchile Inversiones destaca que en Estados Unidos la Reserva Federal, afirmó que las tasas se mantendrán bajas por un periodo prolongado de tiempo y la normalización monetaria va a tomar también su tiempo, dando especial atención a la baja inflación, en la que no alcanzó las expectativas del mercado ni el dato de octubre. Esta lenta evolución de los precios estuvo catalizada por la baja en el valor de los combustibles y la apreciación del dólar, disminuyendo los costos de los bienes importados. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Algunos indicadores del día de ayer: tuvimos el IPSA con un alza del 0,78%, el Dow Jones que subió un 2,43% y el Bovespa que cayó 0,45. Están ya cerrados los mercados en el Asia con buenos resultados. El Nikkei subió 2,39%, el Hang Seng 1,25% y el Shanghai Composite 1,87%. Sube en el Financial Times 0,65%, el DAX 0,41%, el CAC 40 0,56%. Ayer el dólar interbancario cayó casi medio punto, quedó en 614,70. El cobre subió 0,71% y quedó en 2,88 centavos, y el petróleo WTI cayó 3,47 y quedó en $54.36. Mira, no hace nada que yo te leía 99, $100, ¿sí o no? Impresionante la caída. Muy impresionante. Bueno, tiene en Venezuela, en Rusia, en vilo. Ayer tuvimos una súper entretenida conversación, Juan Manuel, con Ernesto Ecarri, que es el editor político del diario El Universal, a propósito de Venezuela y Cuba, de lo compleja de la situación de Venezuela hoy día, producto del petróleo y a propósito, ¿verdad?, de lo de Cuba y Obama. Según Ecarri, es altamente probable que Maduro algo hubiera sabido de esa negociación de boca de Cuba. Y en la lógica que está viviendo hoy día, fundamentalmente en materia económica, Venezuela, mucho se explicaría por lo que está ocurriendo con el precio del petróleo, en la reacción que tuvo Maduro de aplaudir el acuerdo y de intentar, aparentemente, según lo que se dice en Venezuela, un acercamiento también con Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos lo acaba de sancionar en el Congreso. Codelco aprueba una inversión de $3,300 millones para transformar
Chuquicamata, ya.
Ya. Ya, es bien. Tengo sueño. Chuquicamata en una mina subterránea. Ojo que esto es como media reforma tributaria. Proyecto más ambicioso de la historia de la empresa por $4,200 millones en total. Tienen previsto que entre en operaciones en 2019, un año después del plan original, y que aporte 320.000 toneladas de cobre y otras 15.000 de molibdeno al año. La decisión, que fue tomada de manera unánime por el directorio, va a permitir extender la vida útil de la centenaria división por otros 40 años. Su construcción generará 24.000 empleos. Viene Rodrigo Valdés, el presidente de Banco Estado, hablando en negocios de la Tercera. Dice, el banco es, al final es una inversión de los chilenos y por eso debe hacer buenos negocios. Debemos avanzar hacia una mayor cobertura. El rol social del banco no se trata de hacer locuras. Lo tuvimos nosotros también la semana pasada, Rodrigo Valdés, hablando justamente en la misma dirección también de la falta de competencia que hay en algunos sectores de la industria, fundamentalmente en el tema de los cajeros automáticos y los giros de plata. Codelco, de nuevo, los 3.300 millones para Chucky, lo destaca el diario Pulso. También reforma laboral, CUT dice que el gobierno se abre a sus demandas emblemáticas. También Parque Arauco evalúa 3 zonas para abrir malls en Bolivia, lo destaca hoy día en su portada el diario Estrategia. Y Codelco dice que, y el DF habla de que Codelco interviene en el proceso de venta de activos de Anglo para asegurar sus intereses. Además, en varias entrevistas en esta edición, Esteban Yadresich, un rango de crecimiento más realista para el IPOM habría sido entre el 2 y el 3%, y las expectativas de IPC negativo se extienden hasta febrero por caída en el precio del petróleo. 7:13.
Así estará el día en Duna en Punto.
No es el de hoy el que debería preocuparnos, sino que el de mañana, pero va a estar despejado hoy día. Santiago, 24 grados solamente de máxima. Se había dicho que iba a ser un poquito más alta, pero la verdad es que ya ha quedado fijado los 24 grados y tenemos a esta hora ya la mitad, 12 grados y medio. Mañana 20 grados, pero vamos a tener chubascos, si bien débiles, no digamos que es tormenta eléctrica, pero bueno, chubasco en un día sábado no es probablemente lo que muchos hubiesen esperado, sobre todo para quienes esperan el fin de semana para hacer actividad deportiva. Se va a despejar esto durante la madrugada del domingo para dar paso a 22 grados. La temperatura máxima, cielo nublado, luego dando paso a cielo despejado. Y el lunes vuelven las altas temperaturas, 29 grados, el martes 31 grados. Hoy día entonces 24 y despejado, mañana en Santiago 20 grados, nublado y chubascos débiles. Veamos cómo va a estar la zona costera de la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar. Espera cielo nublado, 16 grados de máxima. Mañana va a tener llovizna también, 16 grados de máxima. 13 grados de temperatura hay a esta hora en Valparaíso y Viña del Mar. Misma condición que se espera, por ejemplo, para la zona de Algarrobo, en Villa Alemana. En Quilpué, en cambio, va a estar nublado, variando a despejado, 21 grados de temperatura extrema. En Papú y Zapallar, lo mismo, ¿eh? Nublado hoy día y nublado mañana, y mañana con llovizna también. en Concepción, nublado. Va a estar en la tarde, más temprano va a estar despejado. Esperan incluso chubascos en la noche, 19 grados de máxima para hoy. Y mañana nublado y chubasco, variando nubosidad parcial, con 16 de temperatura extrema. Registran a esta hora 11 grados en el termómetro. Y en Puerto Montt hay 12, esperan 14 de máxima. Y las lluvias van de corrido de hoy día hasta el martes. Cubierto y lluvia, eso es lo que van a tener en Puerto Montt en esta jornada. 7 con 15 minutos y medio. La canción es vieja, es de 1945. La original la hizo Frank Sinatra. La que estamos escuchando, la versión grabada por Bob Dylan. Full Moon and Empty Arms es la que estamos escuchando. Bob Dylan, que sigue generando música. Y está en Duna a la Carta esta. Todos estos días hemos escuchado, Mauricio, cantantes que han reaparecido después de algún tiempo en el mundo de la escena de la música. No, hasta ahora no hemos presentado, salvo lo que vamos a escuchar más adelante, realmente ningún artista nuevo. Todos son artistas consagrados, históricos. Pero bueno, usted lo va a conocer todo si se mete a Duna.cl. El Duna a la Carta está extraordinario y además puede participar no solo eligiendo las canciones y aprendiendo, conociendo de música, sino que votando para participar del sorteo de premios. Aquí tiene una, Bob Dylan. Es la figura que estamos escuchando a esta hora. Saludamos a quienes nos acompañan cada mañana en Duna en Punto. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Aproveche el destino del mes de LAN, Brasil, Florianópolis, desde $199 o desde 36.000 kilómetros LAN Paz. LAN, eso que nos une.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro Alba, otro proyecto de Hexacon.
Últimamente todos hemos tenido problemas con los cajeros automáticos. Los bancos están trabajando para hacerlos más seguros y mantenerlos en servicio, pero necesitan la colaboración de todos. Calcule lo que necesitará en efectivo y retírelo, de preferencia antes de las 18 horas. Es un mensaje de la Asociación de Bancos.
7 con 18 de la mañana, nos vamos a ir a la pausa comercial. Tenemos un montón de noticias del mundo que queremos compartir con ustedes. Es breve la pausa. Espéranos.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos, las 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a ir a revisar varios temas de la actualidad, pero ¿por dónde partimos,
Colina? La noticia que llega desde Australia, por Dios, los australianos, qué mal la semana han tenido, ¿eh? Desde el punto de vista de la atención de opinión pública. Partieron la semana en Sydney con el caso del iraní que secuestró un café, ¿verdad? 17 horas ahí de una tensión realmente horrorosa con resultado de dos personas muertas y ocupando las primeras planas a nivel internacional. Y ahora lo están haciendo porque se hizo un hallazgo realmente brutal. En una residencia en la ciudad de Cairns, al norte de Queensland, encontraron... la policía llegó ahí, según informa la BBC, cerca de las 11 de la mañana, hora local. Había unos reportes de que había una mujer de 30 y tantos años que estaba herida. Ella fue trasladada al hospital con heridas en el pecho desde esta casa en un suburbio. Y ella está estable y empezaron a sonsacar información y se enteraron que era madre de 7 niños que luego fueron encontrados muertos. Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron los cuerpos de 8 niños. Se dice que esta mujer es la madre de 7. El otro aparentemente sería miembro de la familia, pero todavía no se sabe cuál es la causa de la muerte. Los niños van desde una guagua de un año y medio, 18 meses, hasta uno de 15 años, que es el mayor. La casa quedó acordonada, no se ha hecho detención todavía, se han interrogado a varias personas, a un hombre que fue visto en las inmediaciones, no hay sospechosos formales del caso, están participando expertos en trauma infantil, la madre los está ayudando, de momento parece que ella tampoco es claramente una sospechosa de haberlos matado. Habló el primer ministro Tony Abbott, que calificó los hechos como un crimen atroz. Mira, no se alcanza a recuperar Australia de la noticia de lo ocurrido en la cafetería a comienzos de semana, que ahora aparece esta noticia que solo de momento tiene preguntas abiertas. Como ustedes verán, son muchas las incógnitas.
Vamos a otra historia también que ha generado mucho interés a nivel global. Esto que ha pasado entre Corea del Norte y Sony Pictures, Estados Unidos, que consiguió finalmente encontrar la conexión entre Norcorea y este masivo ataque informático que afectó a la multinacional desde hace ya tres semanas prácticamente que viene sufriendo estos ataques. Hay quienes desde el FBI, fuentes citadas por el New York Times, por CNN, por Associated Press, han confirmado que Pyongyang está detrás de la brutal represalia contra la compañía por una película que estaba generando, la película The Interview, la entrevista, una parodia sobre un intento de asesinato del presidente norcoreano Kim Jong-un. Los medios estadounidenses dicen que los investigadores tienen esa certeza. Hay un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional que dijo que el gobierno de Estados Unidos había ofrecido a Sony Pictures apoyo y asistencia en respuesta al ataque. El FBI estaba llevando incluso la iniciativa en esta investigación, en el que tenía las riendas del caso. Está indagando la autoría y va a dar toda la información en el momento apropiado. Se esperaba que ayer entregara más detalles, sin embargo, no fue así. Lo que sí está claro es que hay un precedente respecto de la decisión de retirar de Interview la película, lo que para muchos es, una cuestión muy, muy, muy fuerte. Significa que un país puede llegar a amenazar de esta manera para provocar que, si algo no le gusta, tenga que ser retirado. Esto es un ataque para muchos a la libertad de expresión, no necesariamente solo de Corea del Norte, sino que el hecho de que el Consejo de Seguridad Nacional haya tomado esta decisión. Lo que ha dicho Estados Unidos es que ellos respetan el derecho de los artistas a distribuir el contenido que quieran, que el gobierno no se involucra en esas decisiones, pero que se toma muy en serio cualquier intento no solamente de limitar la libertad de expresión de los artistas, sino que también de un ataque, como es el caso que está sufriendo Sony. Hasta el momento Corea del Norte ha negado estar implicado en este ataque, pero ha admitido que pueden ser seguidores suyos. El grupo de piratas informáticos que envió el día lunes una serie de amenazas a los cines que proyectaran la película, cuyo estreno estaba previsto para el 25 de diciembre, parece que no han sido, digamos, echadas en un saco roto. A muchos le han parecido realmente duros las advertencias, las amenazas. Ahí está, pues, The Interview, la entrevista, por ahora queda guardada en un cajón.
¿Viste que cuando habló el presidente Barack Obama sobre el trato al que se estaba llegando con Cuba, habló de la liberación de dos personas por parte de Cuba? Uno era el contratista de telefonía e internet, que dio una conferencia pública cuando llegó a Estados Unidos, pero el otro nunca se supo quién era. Y resulta que es un espía, o sea, de verdad es un espía, y el nombre no ha sido revelado. Bueno, el Washington Post acaba de publicar una identidad posible de este personaje bajo el nombre de Rolando Sarraf Trujillo, es lo que publican no solamente el Washington Post, otros medios también. Y este hombre fue condenado en 2001 en Cuba, obviamente por espionaje. La primera información sobre la identidad de este señor la publicó la Newsweek, la revista, que dice que Sarraf Trujillo es un ex criptógrafo de la Dirección de Inteligencia cubana que trabajó en secreto para la CIA, la Agencia Estadounidense de Inteligencia, ¿verdad?, hasta que fue detenido a mediados de los años 90. Después de anunciar su liberación, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Cuba entregaron su identidad, y la Casa Blanca solamente dijo que se trataba de un agente de inteligencia que estuvo preso durante 20 años en Cuba, y funcionarios de Estados Unidos, que ayer citaba el Washington Post, dijeron que su liberación había sido una prioridad para la inteligencia estadounidense dentro del acuerdo con Cuba. No se menciona, insisto, sin mencionar nunca la identidad, un vocero de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos dijo que la gente había jugado un papel decisivo en la identificación de varios espías cubanos en territorio de los Estados Unidos, y varios medios también dicen que él proporcionó información clave para la detención del llamado Grupo de los Cinco en 1998. Su liberación fue acordada a cambio de 3 agentes cubanos, parte del Grupo de los Cinco, que fueron los condenados en 2001 y que todavía permanecían presos en Estados Unidos, detenidos en el año 98 en Estados Unidos, cuando el FBI desmanteló una red de espionaje cubana, la red Avispa, que actuaba en el sur de la Florida. Todos admitieron en ese momento que eran efectivamente agentes cubanos.
Solo agregar respecto de Cuba y Estados Unidos que los republicanos no se han tomado nada bien esta historia. Cada vez se van sumando más declaraciones de quienes consideran que es un error por parte del presidente Barack Obama, y no solamente declaraciones de principio, sino que también prácticas. No van a dar ni un voto para levantar el bloqueo. El embargo económico tiene que pasar por el Congreso norteamericano, no es simplemente menester del presidente hacerlo. Aun cuando el mandatario no hizo mención a este punto, se entiende que es lo que él buscaría detrás de la reanudación de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, hay quienes están apostando al pragmatismo de otros republicanos. Por de pronto, el de Jeb Bush, el ex gobernador de Florida, que esta semana anunció que quería ser candidato presidencial, o que al menos iba a explorar esa posibilidad, y que hoy día está en una encrucijada compleja. Él es un hombre muy cercano a la comunidad latina, y en el estado de Florida ya la mayoría no está a favor del embargo, como ocurría hasta hace algunos años. Por lo tanto, tendrá que decantarse en favor del anuncio de Barack Obama, lo que lo pondría más cerca de los demócratas, lo dejaría debajo del líder en estos momentos del partido gobernante, pero además lo tiraría contra las cuerdas de los más conservadores del partido republicano, o por el contrario, tendría que rechazar esta medida, pero podría afectar una parte del electorado en el estado de Florida, que hoy día no ve con malos ojos, sino que por el contrario, a través de forma atractiva, el anuncio hecho por el presidente estadounidense. Lo otro es la apuesta todavía más pragmática aún, es que hay muchos intereses y capitales estadounidenses que observan, no voy a decir de manera más directa, se están afilando los dientes para ir a hacer negocio a Cuba ahora, y muchos de esos capitales están vinculados al mundo republicano, y por lo tanto le están pidiendo al partido que flexibilice un poco su dureza frente a esta realidad. 7 de la mañana con 29 minutos. Corinne Bailey Rae es a quien estamos escuchando. Esta es una cantante, compositora inglesa. Tuvo su primer álbum, un álbum homónimo del 2006, que de hecho la BBC destacó como uno de los mejores discos de ese año. Es una de las pocas cantantes británicas, entiendo, la cuarta cantante británica en llegar con su álbum debut al número uno. La canción que estamos escuchando se llama Bluebird y forma parte también del Duna a la Carta, en duna.cl, donde puede votar, y le insisto que los premios están ahí. Extraordinarios, hija. Vamos con el saludo a nuestros auspiciadores.
Itaú trae a Chile a Food Fighter, un espectáculo de calidad mundial, 40% de descuento al pagar con tus tarjetas de crédito y débito. Itaú, y para clientes Bike Santiago. El mundo cambia, Itaú cambia contigo.
Haz tu trabajo más eficiente y seguro con el nuevo Ford Transit. Gran capacidad de carga con 12,4 metros cúbicos, puertas traseras con apertura de 270 grados y mucho más. Infórmate más en Ford.cl. Nuevo Ford Transit, diseñado para trabajar y construido para durar. Ford, go far.
Si en todos lados escuchas excusas como no tengo tiempo, mañana empiezo, es que nadie me dijo nada, toma tu Acer y aléjate de ahí. Menos mal que tienes tu nuevo notebook ultra delgado Aspire V3 con todo el poder de los nuevos procesadores Intel Core y que te permite hacer realidad la próxima idea que tienes en mente. Acer, haz que las cosas pasen.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguros Falabella obtienes increíbles beneficios? Por ejemplo, auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguros Falabella estamos contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
Pausa comercial. Volvemos a una en punto.
En Duna en Punto, titulares.
Siete de la mañana con 34 minutos, las 7 con 34 minutos. Vamos actualizando titulares junto a Valentina González. Valentina.
La PDI detuvo esta madrugada a un presunto responsable de la colocación de un artefacto que simulaba ser una bomba en las cercanías del Metro Escuela Militar. La identidad del sospechoso se ha mantenido en reserva, pero se espera que esta mañana se conozcan mayores detalles sobre la detención. Codelco aprobó una nueva inversión por 3.300 millones de dólares para transformar a Chuquicamata en una mina subterránea. El proyecto, el más ambicioso en la historia de la empresa, tendría por objetivo extender la vida útil de esta división por al menos 40 años más. Francis Peña, la chilena detenida en España y acusada por su presunto rol en una red de reclutamiento del Estado Islámico, fue imputada por cargos de terrorismo por la justicia española. La chilena quedó en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real. Al menos 8 niños fueron encontrados muertos a puñaladas en una casa en Australia, según informó esta mañana la prensa local. Una mujer fue encontrada con heridas en la vivienda que ya está acordonada por la policía, que investiga ahora las causas del suceso. El presidente Barack Obama firmó las sanciones aprobadas hace poco por el Congreso en contra de Venezuela por violaciones a los derechos humanos. Obama hizo énfasis en que estas sanciones son en contra del gobierno de Venezuela y no del pueblo venezolano.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Santiago se va a presentar hoy día con cielo despejado, 24 grados de máxima y 13,2 grados de temperatura ya a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado, 16 grados de máxima, 13 grados de temperatura en estos momentos. Concepción espera despejado, variando nublado y chubasco, 19 grados de máxima, 11 grados a esta hora. Y en Puerto Montt se espera cubierto, lluvia en la madrugada, variando nublado y chubascos débiles, 14 grados de máxima, 12 grados a esta hora.
No se reportan incidentes en las calles hasta ahora, salvo congestión al norte por Pedro Aguirre Cerda desde Félix Margos hasta Departamental.
7:36 a.m.
Para actualizar un par de cosas al término de la semana, fue una semana donde la reforma educacional tuvo un protagonismo indiscutible, ¿verdad? Porque se aprobó en general la idea de legislar en el, o sea, se aprobó en general el proyecto en la comisión del Senado, la sala también se pronunció y ahora comienza lo que probablemente sea la etapa más compleja. Fue un poquitito parecido al proceso que siguió adelante la reforma tributaria, ¿verdad? Cuando comienzan las indicaciones, cuando empiezan a sonar las cucharas de palo en la cocina, en el buen sentido, ¿ah? Yo no le tengo la tirria al término este de la cocina, siempre que sea una cocina bien hecha, una cocina donde se invite a cocinar efectivamente y no cocinen unos pocos. Y en el se invite a cocinar pasa esencialmente, Juan Manuel, por la legitimidad final que tenga el proyecto, particularmente una iniciativa como esta, donde hay tanto actor que ha sido protagónico en liderar el tema. Hay cosas que quedan pendientes y que son probablemente de las más relevantes, y una de ellas tiene que ver con la propuesta que va a hacer el Centro de Estudios Públicos referida a la selección, que pareciera que va a descomprimir de alguna manera el debate. Lo que está proponiendo el CEP es un sistema de admisión centralizado como opción a la del gobierno. Es crear una suerte de modelo autónomo similar al que opera hoy día para seleccionar alumnos a través de la prueba de selección universitaria, la PSU. La iniciativa va a ser enviada al ministro Nicolás Izaguirre. Aparentemente hay amplios sectores de los apoderados y de la iglesia que estarían de acuerdo con impulsarla, y hay que ver cómo entra finalmente en el debate. Ese punto, el de la selección, que estaría para algunos y no para todos, y el tema del arrendamiento de los colegios siguen siendo probablemente las grandes piedras de tope de la discusión de la reforma educacional, que debiera quedar aprobada en enero, ¿ah? Ojo, ahí podría haber una señal del gobierno también de eventualmente alargar los plazos si es que hay disposición a alcanzar mayores niveles de acuerdo.
Son las 7:39 a.m. Ayer Vladimir Putin, el presidente de Rusia, salía a defender la actuación de su gobierno y del Banco Central frente a las turbulencias económicas que han provocado la caída de su moneda, el rublo. Calificaba la actuación de estas instituciones como absolutamente adecuadas. En su conjunto, a pesar de que había admitido que en ocasiones podrían haber actuado mejor y con más celeridad. La verdad es que, sin embargo, el tema es mucho más complejo que eso. Hay montones de cuestionamientos frente a lo que está ocurriendo en Rusia, en una crisis que hay quienes consideran incluso se asemeja a la que vivió en 1998, esa crisis financiera provocada en parte por la que sufrieron los países asiáticos y que comenzó con la depreciación de la moneda tailandesa, el baht, en el año 1997 y que rápidamente afectó también a otras divisas asiáticas. La cosa es que la situación de Rusia se agravó con la caída de los precios de las materias primas, principalmente el petróleo, que es más o menos lo que estamos viviendo ahora. Entonces uno se pregunta qué tan parecida es la crisis del 2014 a la de 1998. En medio de todo eso, Rusia, que se ha visto acorralado, apuntado por su comportamiento durante este año frente a lo que ha ocurrido en Ucrania, la realidad de Crimea. Bueno, tenemos un montón de cosas que conversar, lo vamos a hacer esta mañana con nuestra ya parte integrante del Duna en Punto a estas alturas. Querida Paulina Astroza, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Buenos días Connie, buenos días Juan Manuel.
¿Qué tal, Paulina?
Paulina es abogada, especialista en relación internacional y política europea, entre otras cosas, y conversa esta mañana con nosotros. Danos un contexto, aparte de lo que yo decía, si es posible, Paulina, de cuál es el momento ruso, por decirlo así.
Mira, efectivamente Rusia este año lo está terminando con una crisis que se está transformando muy grave. Obviamente, con la situación durante el año, como tú decías, de lo que ha implicado lo de Ucrania, la anexión de Crimea, que ha tenido costos muy altos para Rusia, tanto por lo que implicaba anexarse un territorio como es Crimea y Sebastopol, como también absorber y hacer resistencia a las sanciones occidentales, tanto de Estados Unidos, Canadá, como también y sobre todo de la Unión Europea. Y esto es lo que se ha ido transformando en lo que algunos llaman una tormenta cuasi perfecta. Se está dando en un contexto que está terminando con una caída en picada de lo que son los hidrocarburos, principalmente el petróleo, el cual Rusia vive un 68% de sus ingresos, viene justamente de estos hidrocarburos, y por otro lado lo de la divisa, el valor que está teniendo el rublo, que implica obviamente un escenario muy, muy complicado para Rusia, lo que lo pone en una situación de cómo enfrentar lo que se viene para el 2015. Y eso en definitiva lo que ayer Vladimir Putin, en una conferencia de prensa tradicional que ya viene de hace más de 10 años tiene con los medios de prensa, bueno, trató de responder, en alguna medida lo hizo, en otras también hay que leer más entre líneas lo que dijo para lo que se vendrá en el 2015.
Ahora, la credibilidad de lo que señala Putin, ¿a cuánto llega esa credibilidad y cómo ha cambiado también su perfil político producto de, me imagino ya a estas alturas, una mezcla, ¿verdad?, entre lo ocurrido en Ucrania y la forma en que pueda estar enfrentando esta crisis?
Mira, desde el punto de vista político, la credibilidad evidentemente es un tema que hoy día está en juego. Una credibilidad que tiene consecuencias tanto desde el punto de vista económico, por ejemplo, los inversores, cuánto creen que realmente estas medidas que ha adoptado el Banco Central ruso va realmente a tener un efecto a largo tiempo, pero también hay una credibilidad desde el punto de vista político. ¿Cuánto de lo que hoy día está planteando Rusia lo va a cumplir en la práctica? Porque Rusia hoy día tiene dos objetivos inmediatos y urgentes. Por un lado, está el tema de estabilizar la economía, y eso es algo que, al parecer, Putin está perdiendo el control. Y segundo, ¿qué va a pasar con esta ambición estratégica que él se ha planteado y que ha significado el enfrentamiento con Occidente a través del problema de Ucrania? Entonces hay un tema de credibilidad muy importante. Y este tema de credibilidad también hay que verlo en el contexto interno. Mucho de lo que dijo ayer Putin en su discurso iba más para consumo interno, iba más para los rusos. Plantear como que lo fundamental del problema hoy día son factores externos. Sobre todo, él habla un 25-30% de las sanciones que este año se ha visto Rusia afectado. Y por otro lado también, con este tema nacionalista nuevamente de esta figura del oso y este lenguaje de Guerra Fría. Es para el consumo interno de Rusia.
Correcto. Estamos conversando con Paulina Astroza. Paulina, hablemos un poco del perfil político de Vladimir Putin en medio de todo esto, porque es una figura dura, muy cuestionada, pero muy aguerrida al mismo tiempo, y pareciera que es un hombre al que no le entran balas. ¿Cuánto esto lo puede haber, digamos, afectado políticamente?
Yo creo que pese a esa imagen que ha proyectado y que se percibe de Putin. Creo que esto de esta suerte, un poco de pérdida del control de la situación, se vio reflejado ayer en muchas de sus respuestas. Yo creo que por mucho que Putin ha tratado de mantener esta imagen de hombre fuerte y sobre todo enfrentándose a todas estas amenazas externas, creo que Putin le va a afectar, tal vez no en el corto plazo, porque su nivel de popularidad es muy alto en Rusia. La anexión de Crimea es apoyada por los rusos, por lo tanto hoy día en el corto plazo tal vez no se va a sentir inmediatamente el efecto, pero en la medida en que la crisis siga avanzando, en que los rusos vean afectado su bolsillo, cuando vean que la inflación va a seguir aumentando, que están perdiendo el poder adquisitivo, sumado también a todo un Estado en el cual no se respeta el Estado de Derecho, no hay libertad realmente, bueno, esto sí le puede traer en el mediano, largo plazo, un costo político a Putin. Y eso a su vez se va a proyectar a nivel internacional y que lo deja una posición un poco más débil y que yo creo que lo va a obligar a negociar en definitiva una salida diplomática política.
¿Qué te imaginas tú, qué proyectas tú, ya conociendo la trayectoria de Putin, la forma en que ejerce, ¿verdad?, el liderazgo político? ¿Qué te imaginas tú que puede adoptar como salida? Porque visto a la distancia, uno piensa, a lo mejor Putin lo que hace es acrecentar el chauvinismo interno, ¿verdad?, frente a esa pérdida de popularidad, y agudiza todavía más el conflicto con la Unión Europea, porque, no sé, pues va por otra Crimea, ponte tú, estoy a lo mejor exagerando. O al contrario, ¿verdad?, se ajusta el cinturón, sí, o se ajusta el cinturón y en el fondo encausa todo el malestar por la vía de tratar de sacar al país de la crisis económica de una buena vez a la usanza occidental, en el fondo.
Mira, es bastante impredecible de cierta manera Putin. Yo creo, porque hay visiones y hay opiniones muy distintas entre los analistas en estos momentos, yo aún creo que pese a esa personalidad que tiene Putin, que a veces a nosotros nos aparece un poco irracional, en el sentido de seguir con este tema o este lenguaje de la Guerra Fría, yo creo que de todas maneras Putin ha sido racional. Dentro de todo ha jugado con unos límites que la situación le han ido imponiendo. Y yo creo que hoy día Putin, sin dejar... es probable que tal vez Putin finalmente adopte decisiones absolutamente irracionales y quiera seguir ampliando, eso es probable, pero yo no creo, yo creo que Putin lo que va a ser negociar, tal vez no de manera muy pública, pero sí de manera más privada, más reservada, va a negociar una salida a la larga en Ucrania, porque ese es el precio que le están cobrando los occidentales, fundamentalmente Europa. Ucrania, que deje de desestabilizar o adoptar medidas y que permita que Ucrania también se estabilice, porque en definitiva eso puede significar una ventaja para todos. Europa, yo creo que no quiere darle en el suelo hoy día a Rusia, porque sabe que una crisis sin control en Rusia va a significar efectos en Europa y a nivel global. Yo creo que eso no lo quieren. Entonces, en esta lógica, yo creo que se da la negociación. Pero eso no creo que lo veamos siempre en los diarios, pero sí los efectos yo creo que lo vamos a ver en el mediano tiempo.
¿Tiene, Paulina, Putin algún aliado en este escenario en el que está hoy?
Mira, Putin lo que trató de hacer para hacer frente a este aislamiento que Occidente trató de realizar, que es un poco difícil hoy día en un mundo tan interdependiente, se apoyó obviamente en China, se está acercando a Irán, se está acercó también a Turquía, a Latinoamérica. Lamentablemente para Putin se le ha complicado tanto las cosas, pues la situación actual por el tema de la baja del petróleo y la crisis que se está planteando, estos aliados que él estaba buscando están en problemas. Entonces, se le complicó el escenario. La Unión Europea y Occidente lo que querían era causar una cierta crisis con sus sanciones, pero lo que está ocurriendo hoy día va mucho más allá de lo que tal vez en algún momento los occidentales pensaron. Y esas alianzas que trató de amarrar Putin hoy día se ven bastante complicadas en este escenario Y más aún, y uno podría pensar que no está relacionado con este acercamiento también entre Cuba y los Estados Unidos, y esta también nueva visión que se está dando entre las relaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos. Por lo tanto, el escenario está bastante interesante y se ha movido bastante este último tiempo.
¿Cómo se ve desde Europa el acuerdo Estados Unidos-Cuba? Por ahí yo me encontré en diarios españoles. España siempre ha tenido una relación bastante estrecha con Cuba y estuvo encima del proceso cubano durante muchos años, pero en esta pasada... nada, ¿verdad? No estuvieron y por ahí había algunas críticas de que Europa estuvo absolutamente ausente del proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Exactamente, hay una crítica en general a la cierta debilidad o también haber estado un poco cerrado a tener un rol mucho más activo con Cuba, y algunos le critican mucho, obviamente, España, un rol que debió haber jugado de otra manera. Ahora, en cuanto al impacto que ha tenido aquí en Europa, depende a qué país nos referimos. Porque, por ejemplo, me llamó la atención que las noticias belgas, el día del anuncio de este deshielo de las relaciones, la noticia fue la sexta que apareció en el noticiario belga central.
Sí,
ayer, la portada de Le Monde, la portada era Putin. Hoy día ya se está hablando más. Por lo tanto, el impacto aquí en Europa depende de qué tanta cercanía se tiene con Latinoamérica, y no es la misma.
Correcto. O sea, en España es una cosa, en Bélgica y Francia es otra.
Sí.
Bien, pues, Paulina, un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? Que estés muy bien, buenos
gracias,
días.
Paulina. Gracias a ustedes y felices fiestas.
Igualmente
también
para ti. Paulina Astroza desde Bélgica, como siempre comentando los temas de política internacional vinculados a Europa.
Son las 7 de la mañana con casi 51 minutos. Vamos a otro tema de la actualidad. Ya sí. Vamos a comentar un rato más lo de Inés Walker, ¿o quiere comentarlo al tiro?
No, yo te quería comentar lo del cambio en el... A ver, se aprobó, ¿verdad?, la ley de la venta de medicamentos en las farmacias. Fue una tremenda polémica, que si había góndola, que no había góndola, que la receta retenía, que el genérico, que el bioequivalente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que se acordó que se iba a hacer la venta de algunos medicamentos en góndola, por ejemplo? O... las farmacias iban a estar obligadas a venderte la porción exacta del remedio que tú necesitabas. O sea, si te daban un antibiótico 9 dosis y no tenías para qué ir a comprarte la caja de 20, que es lo que pasa mucho hoy día, y uno tiene los cajones de remedio llenos de remedio sobrante porque la prescripción médica era inferior a la cantidad que traía. Las farmacias iban a estar obligadas a venderte las 9. Exactamente las 9. Bueno, resulta que vía reglamento el gobierno modificó, flexibilizó y le puso voluntad finalmente a este tipo de norma, y se desató una batahola ayer entre el gobierno y los miembros de la Comisión de Salud del Senado, fundamentalmente, que le dijeron a él, pero ¿cómo es? O sea, discutimos meses este tema, aquí participaron autoridades de economía, de salud, el ISP, etcétera, para que finalmente a través de un reglamento se vaya en un sentido totalmente distinto del señalado. Ayer la ministra de Salud, Elia Molina, defendió esta flexibilidad apuntando a que se habían formado la convicción de que las farmacias pequeñas podían terminar yéndose a la quiebra producto de este nivel de exigencias. La pregunta que mucha gente se hacía es, ya, ok, pero ¿por qué en vez de flexibilizar para las grandes, que sí están en posición de hacer las cosas por esa vía o de esa manera? Además que la idea era justamente inyectarle más competencia al sistema y abaratar los precios y el acceso para los consumidores, ¿por qué no se buscó una forma de apoyar a las pequeñas para que llevaran adelante esto o hacer alguna diferenciación, pero no para todas? Porque en definitiva entonces las grandes, decía alguien ayer, van a mirar esto entre sonrisas, en definitiva. Bueno, pero lo que está pidiendo la ministra es tiempo, es un plazo progresivo, probablemente de un año, para implementar de forma definitiva el fraccionamiento y las góndolas en las farmacias.
La controversia sobre la idea de que cuatro feriados del calendario se eliminen y pasen a formar parte de las vacaciones, la verdad es que ha generado una relativa controversia. Hay una iniciativa que es con una lógica de transversalidad, según decía el diputado y presidente del PS, Osvaldo Andrade. Básicamente aquí lo que ellos planteaban es tomar algunas fechas del calendario para en el fondo evitar esto de que un día feriado esté provocando después que se sume otro, porque por ejemplo genera un sándwich. Y por lo tanto tenés un segundo día de inactividad económica.
Eso que lo dejen los lunes o los viernes.
Claro, pero esa incluso los feriados que caen el lunes o viernes, se está abordando para tomarlos en el fondo y convertirlos en días
más de vacaciones en el periodo de vacaciones, en el fondo.
Así es.
No me gusta.
Ya, te voy a decir.
Si me piden mi voto, no me gusta.
Te voy a decir por qué el tema es controvertido. Porque se supone que la iniciativa favorecería a los trabajadores eventualmente, que tendrían la posibilidad de, a todo esto, ¿cuáles son los feriados? 29 de junio, 15 de agosto y 8 de diciembre, los tres son religiosos.
Puros religiosos, claro.
Y uno civil, que es el 12 de octubre. El que,
pero ya no es feriado, entonces.
Que antes se llamaba el Día de la Raza. Lo que pasa es que como que hay años en que lo corren, pero no hay una norma.
¿No lo sacaron como feriado?
No, no hay una norma que lo rija completamente. Hay años que lo corren, lo habían sacado, después lo devolvieron, en fin. Para los trabajadores dependientes e incluso para los estudiantes puede ser atractivo. Sin embargo, en el caso de los trabajadores e incluso en el caso de los colegios, como siempre, las normas empiezan a relativizarse. Entonces después va a llegar un trabajador y dice, tiene 3 semanas de vacaciones. Entonces, si se contrata con 3 semanas de vacaciones y te van a meter en las 3 semanas de vacaciones los 4 días que antes eran feriados. ¿Pero cómo? Si no, 3 semanas de vacaciones. Ese riesgo es muy alto. Uno, ¿qué pasa con el trabajador independiente? Con el trabajador me refiero al que no tiene vacaciones, porque en el fondo trabaja 4 meses en un lado, 3 meses en el otro.
O sea, además el periodo legal no van a dejar de ser las 3 semanas de vacaciones. O sea, a no ser que se suban de los 15 días hábiles a 19 días hábiles.
Lo que se está planteando es que se sumen a las vacaciones.
O sea, 19 días hábiles de vacaciones legales.
Claro, pero en muchos lugares el riesgo de que se pierdan, precisamente porque en el fondo en la negociación te los administren, por decirlo así. ¿Y qué pasa con el que no tiene vacaciones?
O sea, me preocupa más ese, porque si son legales, son legales, pero el independiente efectivamente tiene un problema.
La legalidad necesita fiscalización, y ese es problema. Y es un problema que...
Pero si caes en la ilegalidad, te sancionan, digamos. Pero el mundo de los trabajadores independientes por cuenta propia, etcétera, es enorme. Y esa gente a lo mejor o le hace muy bien que haya días feriados por
descanso,
el tipo de negocio que tienen, claro. O lo aprovecha efectivamente para descansar, porque esos feriados te contribuyen a ciertos cortes durante el año que también son súper buenos para la salud. Son como en momentos distintos del tiempo, que te alargan un poco el fin de semana y que te hacen bien.
Tengo la idea que la iniciativa va a quedar ahí, ¿eh?
Sí,
no va a tener mucho respaldo.
Nosotros
ya
la votaríamos en contra.
Por supuesto, a esta altura cualquier cosa en contra. 7:56 de la mañana, sí. Cualquier cosa que atento contra el descanso de uno. ¡Nos vamos! Vienen las noticias en Duna y luego sigue Hablemos en Off.
Buenos días.
Gracias, buenos días.